empezar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, hay un tema que yo quisiera tratar porque en varias ocasiones pues me he fijado en eso. Y yo creo que vale la pena mencionarlo ahora. Y es que el sistema castrista acostumbró o acostumbra, porque todavía lo practican, a ponerle un nombre a cada año que comienza. Y tienen una lista que viene desde el propio 1959. Eso es una forma de telegrafiarle a la población lo que ellos piensan hacer en ese año o dónde van a estar enfocados sus intereses y sus iniciativas. Lo interesante de esto, y es por lo que lo quiero mencionar, es que durante una cierta cantidad de años, pues ellos le ponían como nombre a cada año un tipo de iniciativa creativa para cambiar determinadas cosas o para enfocarse en determinadas cosas, y eventualmente a partir del año 72, 1972, y ha llovido bastante de allá a acá, pues ya tiraron la toalla y se dieron por vencido, y a partir de entonces pues empezaron a darle calificativo a los años como de celebraciones, como si tuvieran algo que celebrar. Yo voy a poner algunos ejemplos.
Yo tengo una anécdota sobre eso. En el año 1960, que estaba yo todavía en Cuba, fue el último año que estuve en Cuba, yo era funcionario del Ministerio de Comunicaciones.
Bueno, yo vengo aquí todos los años.
Bueno, fíjate, me acuerdo que estaba.
El año de la reforma agraria, fue el 60.
Fíjate, estábamos en el sexto piso ahí en el Ministerio de Comunicaciones por la tarde, un grupo de amigos, todos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, y tenían la ventana abierta. Y yo le dije, próximamente no vamos a poder tener esa ventana abierta. Y me dijeron, ¿por qué? Yo dije, porque el humo de las industrias nos va a sofocar aquí. Por supuesto, hubo un silencio tremendo. Y el chiste no cayó bien. Y yo me fui en el 60, por eso no sé, tal vez haya sido que estaba anunciándose para 61. Olvídate. Yo me acuerdo de eso perfectamente, y yo no hice ese chiste por gusto, sino porque ya lo estaban anunciando. Por supuesto, nunca hicieron ninguna industria.
Lo que me quería referir era, por ejemplo, que ellos comenzaron a darles el nombre de iniciativas y de creatividad para vender, para proyectar en la población la impresión, la idea de que estaban desarrollándose, de que estaban sentando las bases para un éxito económico, social, etcétera, etcétera, y que la población se creyera que el esfuerzo que les pedía el régimen, porque el régimen siempre les pidió sacrificios, esfuerzos, donaciones, de todo le ha pedido a la
población. Estaba el Instituto de la Planificación, que planificaban todos los años cosas grandiosas, pero nunca se lograba nada.
Bien. Y entonces, pues en base a eso, que la población se quedara con la percepción de que efectivamente iban por buen camino y que el país se, pues, aunque tenía dificultades, tenía problemas, bastantes problemas, pero que eventualmente todo se iba a resolver porque ellos estaban sentando las bases para un desarrollo a gran escala. El hecho real es que, y paso revista así rápidamente por algunos de los años, reforma agraria, planificación, organización, año de la economía, año de la agricultura, año de esfuerzo decisivo, año 69, y evidentemente como el esfuerzo decisivo no fue nada decisivo. En el 69 vino el año 70, el año de los 10 millones, que fue la hecatombe, y a partir de ahí el 71 productividad, y se terminaron los años de iniciativas, de creatividad, de esperanzas, de soluciones, y a partir de ahí, pues todos han sido años de celebraciones. Año del 20 aniversario, 21, año del 20 aniversario del Granma, año de la institucionalización, año del onceno festival, del segundo congreso del 20 aniversario, del año del 30 aniversario del Moncada, año 30 aniversario del Granma, año 29 y a partir del 87, años de la revolución, porque ya era una heroicidad que todavía estuviera el régimen en el poder, y definitivamente año 29, 30, 31, 32, 33, y por ahí sigue, guau, año del 40 de la revolución, así sigue año 50 de la revolución, que fue el último que llegaron a, del último que tenía, que tengo en la lista publicada hace algún tiempo en Cuba, que fue el año 2008, año del 50 aniversario. Como si tuvieran algo que celebrar, una dictadura que ha destruido a la nación en todos los aspectos, todos, no hay un solo aspecto que el régimen no haya destruido, porque podíamos decir, bueno, mira, tienen algo positivo, la educación. Oye, levantaron el nivel educativo del pueblo de Cuba, es un pueblo educado, es un pueblo preparado, y óyeme, a mí me da vergüenza cuando yo hablo con médicos cubanos y los oigo el lenguaje que tienen. Si los veo escribiendo es peor, porque las faltas de ortografía, el desconocimiento de la gramática es horrible. Además, pues, y evidentemente muy buenos profesionales médicos, pero es que Cuba los tenía antes de la revolución también. Profesionales Cuba los tenía muy buenos, incluso estaban homologados los títulos entre Cuba, España y la Argentina. En esos tres países los títulos de uno y otro país valían en ellos. Entonces, ni siquiera la educación, porque tampoco le ha servido prácticamente para nada. Un país que está ya hasta atrasado en tecnología, que está atrasado en toda una serie de las ramas de la ciencia, sobre todo. Es impresionante esto, que yo no sé qué tienen que celebrar con años 50 ni años 70.
Bueno, Luis, la celebración de la creación de las ruinas de lo que era un país progresista, rico, la creación de un nuevo hombre en Cuba, que lo hicieron muy revolucionario y lo trataron de hacer como el Che Guevara, pero se les olvidó quitarle el cerebro. Y hoy vemos que todo el pueblo de Cuba está consciente de que todos los años de la revolución lo que han hecho es destruir el país y llevarlo a la más profunda miseria y llevarlo a los niveles donde era inconcebible que se llevara a Cuba algún día. Los primeros años lo que hicieron fue alimentarse e ir destruyendo todas las riquezas y ordeñando la vaca gorda que era Cuba. Fueron destruyendo industria por industria, fueron cambiando inclusive maquinarias y la planta de las industrias que eran norteamericanas y eran occidentales por equipos soviéticos, que todo fue un desastre.
Una marcha atrás, porque eran más totalmente antiguos y de muchísima menor calidad.
Y si el régimen de los Castro, el sistema totalitario comunista sigue en Cuba, llegaremos hasta la edad de piedra, porque lo que hemos ido retrocediendo años tras años, en cuanto a lo que es la planta industrial, en lo que es el transporte, lo que es la vivienda, lo que es el sistema de producción interno, o sea, todo se ha destruido. Así que eso es la única celebración que pudiese tener el régimen. ¿Cómo se puede destruir un país rico, convertirlo en ruina en 50 años? Ese sería el libro que pudiera escribir.
El gran logro de la revolución.
Y el gran logro de la revolución.
Fíjate que Cuba era un país que se autoabastecía agropecuariamente. Digo agro y pecuario, en los dos aspectos. Pecuario quiere decir de producción animal. Cuba era un país donde había más cabezas de ganado que personas. Cuba era un país donde no se explotaba a plena capacidad la capacidad de alimentación del mar, y en Cuba había todo tipo de pescado, todo tipo de productos del mar, todo, desde langosta, camarones, pescados de diversos tipos, de calidad, porque en Cuba se consumía un producto del mar de calidad, ostras, langostas, camarones, productos. Y los pescados que se comían en Cuba eran prácticamente serrucho, pargo, cherna y rabirrubia. Esos eran principalmente los peces que se comían, pescado que se comían.
Y tú ibas a los mercados y estaban las tarimas llenas de pescado, eso, y tú podías comprar lo que te diera la gana. En todos los barrios, casi todas las manzanas, había una carnicería. Y le pueden preguntar a los mayores en sus barrios, le pueden preguntar a la gente que todavía vive en esos barrios. Y en muchos barrios todavía existen el lugar,
lo que el lugar donde estaba, lo que ya no existe.
En Cuba, la carne se clasificaba de tres formas: carne de primera, de segunda y tercera. La carne de primera, el bistec, era la mejor calidad, palomilla, bola, cañada, etcétera, y valía 43 centavos la libra. La carne de segunda la usaban para hacer carne con papa, para
picadillo, carne
lo que sea. Y esa estaba en 20 y pico de centavos. O sea, estamos hablando de que el problema en Cuba alimentario no existía. Y por otra parte, el poder adquisitivo era alto, porque el valor del peso cubano estaba a la par con el del dólar.
Cuando le pagaban un salario de 60 pesos a un cubano, eran 60 pesos de valor nacional e internacional.
Y la media de los sueldos eran alrededor de $80 mensuales. Lo más, yo me acuerdo que un mensajero en Ministerio de Comunicaciones, un mensajero de telégrafo que repartía los telegramas, ganaba alrededor de $80. Y eran $80 de verdad, cuando la carne estaba a 43 centavos y cuando un litro de leche valía 20 centavos. O sea, estábamos hablando de que el poder adquisitivo
de Cuba... Y un alquiler de un apartamento de dos habitaciones era 20 y pico de pesos.
Correcto. Ahora, Luis, mira, la destrucción económica y política de Cuba para mí no es tan importante como la destrucción moral y espiritual que ha producido este régimen. Y quiero traer el tema nuevamente que hemos discutido en otras oportunidades. La reconstrucción moral y espiritual es la que más me preocupa a mí. Se han destruido los valores del pueblo de Cuba. Se han destruido el lenguaje, se han destruido los modales, se ha institucionalizado una vulgaridad que no existió nunca en Cuba. Por supuesto, se destruyó la familia, se destruyó lo que eran los principios religiosos y morales, que eso es lo que conlleva luego a esta vulgaridad que tenemos, a esta falta de educación, porque una cosa es la instrucción y otra es la educación. Desde el primer momento en Cuba era un pecado decirle señor o señora a alguien. Te decían no, compañero o compañera. Estábamos hablando de que se acusaba a cualquiera que se pusiera un saco y una corbata como de pequeño gran burgués. ¿Te acuerdas?
Sí.
O sea, había que estar descamisado, había que decir que procedías de una familia muy pobre para poder ser aceptado, y no podías tener ningún principio religioso. Y es más, obligaban a la gente, al pueblo, a cuando algún familiar venía a los Estados Unidos o se iba de Cuba, tenía que romper lazos con ellos. Claro, de una forma, yo no sé, porque Dios tiene mucha forma de expresarse. Después, aquellos que nos fuimos, nos convertimos en la fe de los cubanos, que quiere decir familiar en el exterior. Y gracias a que los cubanos nunca abandonamos nuestra familia, porque después de muchos años de no comunicarse con su familia en el exterior, se comunicaban o venían al exilio, y siempre se acogió con cariño se acogió como se acoge a un familiar que regresa a su casa. Pero volviendo al principio de mi análisis, la destrucción moral y espiritual es lo que más me preocupa. Y en eso tenemos que trabajar todos.
Sí. Y eso se manifiesta también en la forma en que se desempeñan una parte considerable, y no es muy despreciable la cantidad. Ciertamente hay un buen número que vienen y tratan de abrirse camino, pues, trabajando, estudiando, aprendiendo el idioma, etcétera, y abrirse camino, y realmente logran abrirse camino, porque cuando existe la voluntad y el deseo de echar hacia adelante, en los Estados Unidos lo logran, porque este es un país de grandes oportunidades para todo el mundo. No para el que tiene, sino para el que no tiene, principalmente porque le permiten estudiar de gratis, le permiten...
Es algo, Luis, pero también es una demagogia populista el que vamos a darlo todo de gratis. Mira, la gran potencia médica es un fraude total. Todos sabemos cómo están los hospitales. Los hospitales, hoy tú tienes que llevarlo todo. Tienes que llevar la sábana. Las condiciones que existen en Cuba, en los hospitales, para los que llamamos el liborio. Liborio es el cubano que no pertenece a la nomenclatura comunista, porque para ellos, para los pinchos, por supuesto que existen hospitales especiales para ellos y escuelas especiales. Pero lo que es el logro de la revolución, que han cacareado por el mundo entero, que es la educación y la medicina, es un fraude.
Sí. Y lo que te comentaba anteriormente, de que cuando llegan acá, pues manifiestan conductas totalmente antisociales, lo vemos a diario, y desafortunadamente muchos compatriotas en la isla se han acostumbrado a resolver, que en Cuba significa, pues, sustraer los bienes del Estado, que en definitiva, si el Estado se los ha quitado a la población, si el Estado lo ha usurpado, pues es un prácticamente un derecho el podérselos usurpar también al Estado. Pero en los Estados Unidos no es así. Aquí toda propiedad tiene un dueño, alguien que lo hizo, alguien que lo trabajó, y por lo tanto es una propiedad privada. Y eso hay que respetarlo. Pero como vienen con ese tipo de práctica, ese tipo de costumbre, pues no saben diferenciar entre un Estado comunista y un Estado democrático. Y hay una buena cantidad de jovencitos llegados de Cuba que están terminando en las cárceles.
Pero mira, Luis,
producto de esa conducta.
Pero esa conducta tiene mucho que ver con la forma de vida en Cuba, como tú decías, donde desde que nacieron están acostumbrados a decir mentiras, están acostumbrados a tratar de resolver, como dices tú. Entonces, y luego hay una total carestía de moral. No quisiera generalizar, porque hay muchos cubanos en la isla que yo conozco y muchos que vienen de allá que tienen altos valores morales también. Pero estamos hablando, Luis, de la mayoría de ese pueblo. La mayoría del pueblo adolece de esos, yo te diría,
estándares,
niveles de moral y de ética que los padres tenemos la obligación de inculcarle a los hijos. Pero sin embargo, en Cuba, tú le tienes que decir a los hijos, no vayas a comentar lo que se habla aquí, y ven cuando el padre y la madre resuelven en la calle a como dé lugar.
Mira, y esa es la base, es el punto, yo creo, central, y esa es la base de por qué hay un cierto resquemor en el exilio y la diferenciación que se establece entre recién llegados y exilio tradicional o exilio histórico, como quieran llamarle. No es que sea una forma de división, sino es una forma de percepción, porque entienden y ven de que se trata de un cubano diferente. Cuba, hasta los pobres tenían un nivel de educación, como tú mencionabas. Le daban el asiento a las mujeres, se ayudaban a los ancianos, tenían toda una serie de normas de convivencia que caracterizaban al cubano, el ser buen vecino, el ser atento, el no ser delator, el cuidar al desprotegido, toda una serie de valores, el ser decente, el dar los buenos días, el saludar, etcétera, 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 que es un largo etcétera de características de cubano, que este cubano que viene no los tiene. Y entonces cuando el cubano que mantiene la cubanía, y ahí es donde viene el punto, porque la cubanía donde se mantiene la tradición, donde se mantiene la idiosincrasia, donde se mantienen los valores, donde se mantienen las fechas patrias, donde se mantienen las celebraciones que le dieron fuerza y razón a nuestra cultura, están en el exilio y no en Cuba. Y entonces esa es la razón por la cual los cubanos te dicen, no somos iguales.
Pero fíjate, Luis, ese cubano a que tú te refieres, que afortunadamente no son todos los que vienen con esas características, para mí son víctimas del régimen, son el producto de todos estos años que lleva la tiranía castrista en Cuba.
Bueno, era la idea de formar el hombre nuevo, y el hombre nuevo que han formado desafortunadamente es un hombre nuevo torcido, que desafortunadamente no es una representación de Cuba, y que definitivamente cuando se produzca eventualmente la transición en Cuba o el resultado de una Cuba libre, el primer trabajo va a ser enmendar ese hombre nuevo y de eliminarlo para que sea realmente, no el hombre nuevo, que sea simplemente el cubano.
Correcto, volver a recuperar los valores que siempre mantuvimos los cubanos. Bueno, Luis, creo que hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.
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 Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.